Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Las organizaciones judías condenaron la violencia en Charlottesville y critican la equidistancia de la condena de Trump. Netanyahu y el jefe del Mossad advierten que en Siria Daesh sale y entra a Irán. Ucrania descubre que en las fosas de Bab Iyar también se enterraron las lápidas del cementerio judío local. Y Hezbollah anuncia que descubre otro presunto dispositivo de espionaje israelí en forma de roca. Estos son nuestros titulares de hoy que comenta Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel? Y bienvenida nuevamente aquí a las voces de la noticia.
Después volveremos con la agenda cultural, pero como saben, empezamos ya con nuestra primera noticia. Organizaciones y líderes judíos condenaron la violencia en la manifestación organizada por los supremacistas blancos en Charlottesville, en Virginia, y criticaron al presidente Donald Trump por decir que el odio y la violencia provenían de muchas partes. El rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión para el Judaísmo Reformista, señaló: elogiamos la apertura de la declaración del presidente Trump condenando la exhibición flagrante de odio, fanatismo y violencia, pero estamos profundamente preocupados por la equivalencia moral evidente en su declaración. Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, condenó la violencia inconcebible del hecho. Por su parte, Jonathan Greenblatt, presidente de la Liga Antidifamación, condenó el suceso y elogió a Trump por condenar la violencia, pero le criticó por no condenar específicamente al movimiento supremacista blanco.
Bueno, estas condenas no solamente vienen de organizaciones judías, evidentemente lo que pasó en Charlottesville fue la mayor manifestación de la extrema derecha de Estados Unidos y la violencia que se desató ahí también fue terrible, pero vendría a ser como un cóctel de neonazis, de Ku Klux Klan y de todo lo peor que representa a Estados Unidos, con lo cual hablar de condenar la violencia y poner la equidistancia, decir que la violencia provenía de muchas partes, es un discurso que hemos criticado siempre en cualquier líder y no vamos a hacer menos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya 24 horas después pues ha tratado de montar una campaña para decir que no es eso lo que quiso decir. Ya el vicepresidente Pence salió para aclarar de alguna manera estas dudas, pero esta equidistancia ideológica de la extrema derecha con lo que sea es inconcebible y es inaceptable. Por lo tanto, nos sumamos aquí. Nosotros no somos una organización judía ni representamos más que una voz más entre las comunidades del mundo, pero desde aquí nuestra indignación porque el discurso de la primera potencia mundial no sea más claro en ese sentido.
Continuamos con nuestra segunda noticia. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que Irán está expandiendo su influencia regional en Siria, para lo cual utilizó una frase: Daesh sale, Irán entra. Simple, estamos hablando sobre todo de Siria. Nuestra política es clara, nos oponemos firmemente al aumento del despliegue militar de Irán y sus aliados, principalmente Hezbollah, en Siria, y haremos lo que sea necesario para proteger la seguridad de Israel, subrayó Netanyahu. Según el director del Mossad, Teherán no ha renunciado a su objetivo de convertirse en un país al borde de poseer la bomba atómica y que el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales ha ayudado a Irán a acercarse a su objetivo.
Bueno, Netanyahu, ya hemos comentado que la semana pasada, incluso sobre el tema de la tregua que existe hoy en día en el sur de Siria, acordada por Estados Unidos y la Unión Soviética y Rusia, pues en estos diálogos también participaron técnicos de Israel tratando de determinar y ayudar a las partes a entender de que lo que no es posible es que, aunque se hable solamente de las partes en contienda en Siria, que hay un jugador que está allí presente y que cada día tiene una patita más metida dentro y que es Irán, y que eso Israel no lo va a poder aceptar jamás a las puertas de su casa, alguien que tiene la intención declarada de destruirlo y eliminarlo del mapa.
El mes pasado, continuamos, el Centro Memorial del Holocausto Babi Yar extrajo 50 lápidas en este lugar, donde nazis y colaboradores locales asesinaron a más de 150.000 personas, entre ellas 50.000 judíos, a partir de septiembre de 1941. Las lápidas fueron removidas de un cementerio judío local durante el Holocausto y arrojadas a los mismos barrancos donde se enterraron a los asesinados. El gobierno de Ucrania se ha propuesto conmemorar la tragedia de Babi Yar de una manera acorde con la escala de la tragedia. Las víctimas judías son recordadas en el lugar solo por un candelabro de 6 pies sin cercar, que es vandalizado regularmente cerca de un vertedero para desechos industriales.
Evidentemente, ni el sitio ni el monumento es el acorde a la tragedia que tuvo lugar en ese bosque donde, entre otros, pues en 2 noches fueron matadas, asesinadas más de 30.000 personas en lo que luego técnicamente se conoce como la Shoah por balas, cuando había fusilamientos masivos. Y cuando hablamos masivos, estamos hablando de gente que ha sido obligada a cavar las propias fosas donde serían enterrados. Es bueno que un país, en este caso Ucrania, decida abordar la memoria histórica, incluso cuando es dolorosa, y tiene que asumir las responsabilidades de lo que ha pasado allí, porque de momento, bueno, esto se ha entendido siempre como un asesinato de las fuerzas nazis. Ahora habría que unir...
Los colaboracionistas, ¿no?
Exactamente, que el gobierno de Ucrania en esa época y el movimiento de los Ustacha pues estaban colaborando de forma muy activa en la eliminación de los judíos. Así que esta es la segunda parte a la que todavía no ha llegado, pero que esperemos que también asuman, como otros países ya están empezando a asumir, que no solo eran los nazis en esta guerra, como a Francia ahora en los últimos años le ha tocado reconocer de que también colaboraron ellos muchos. Muchos franceses colaboraron de propia iniciativa y voluntad en el exterminio de los judíos.
Concluimos esta parte del informativo comentándoles que el grupo terrorista islámico libanés chií Hezbollah ha anunciado que descubrió un presunto dispositivo de espionaje israelí frente al lago Karun, en el valle de la Bekaa. Según el órgano de propaganda del grupo terrorista, el dispositivo fue explotado a control remoto por Israel y sus piezas quedaron diseminadas por la zona. De acuerdo con dicha información, una capa de fibra de vidrio con forma de una roca cubría el dispositivo, que estaba fijado sobre una roca en un mirador desde donde se observan las localidades del oeste del valle de la Bekaa, incluyendo la carretera Beirut-Damasco. En los últimos años, el grupo terrorista ha reportado descubrimientos de presuntos dispositivos de espionaje similares, especialmente en el sur del país.
Bueno, esto es...
Es muy curioso.
Sí, no, esto es dentro de del terrorismo ficción, podríamos llamar esta categoría de tonterías que de vez en cuando aparecen en las agencias de información o de Hezbollah o de Hamas, ¿no? Hemos visto rocas espía, hemos visto insectos espía. Claro, uno dice, pero vamos a ver, ¿por qué los israelíes se van a poner unas cámaras en una roca cuando tienen satélites, cuando tienen drones y todas estas funciones las realizan, podemos decir, diariamente?
Lejos de lo pétreo.
Exactamente, sin tener que poner... Y aparte, ¿cómo saben los investigadores de Hezbollah que esto era un... como que era una especie de dispositivo de observación que tenía una capa de fibra de vidrio, y cuando se enteraron es cuando
estaba explotado?
O sea que, ¿cómo saben cómo era antes de explotar? Son capaces de reconstruir la fibra de vidrio después de una explosión, lo cual pues nos anima a pensar que dentro de poco serán capaces de construir un túnel del tiempo. Y por eso los felicitamos, pero de momento déjennos ser un poco escépticos y pensar que Israel evidentemente vigila al grupo Hezbollah, pero no necesita esas tonterías, porque para eso tienes la tecnología que todo el mundo sabe que existe y por la cual Israel sabe, primero, por los satélites y por los sistemas de, por ejemplo, en los drones, y por cosas mucho más banales como la cantidad ingente de informadores voluntarios libaneses que están hartos de tener y de sufrir a Hezbollah y que cuentan a Israel absolutamente todos los detalles que pueden saber sobre esta gente que se disfraza de milicia, que en España son vistos como un partido político, pero que en realidad no son más que lo que aquí era, por ejemplo, Herri Batasuna, una forma política de terrorismo.
Terminamos esta parte del informativo, unos breves segundos y volvemos con la agenda cultural.
Bueno, Raquel, estoy muy contento que estés tú en la agenda cultural porque para mí redactarla era un poco complicado.
Como para mí redactar la parte del informativo cuando no estabas tú. Nunca,
bueno, así
nunca
que vamos
fácil.
A volver a cada sí. uno a nuestras muy labores. Bien.
Y hablando de volver, Jorge, muy pronto va a regresar la Jornada Europea de la Cultura Judía, que en este caso claro. va a celebrar su 17ª edición. Ya son 17 años.
Se supone que es el primer domingo de septiembre, pero últimamente se lo están tomando de forma muy laxa la
en
fecha.
Este caso es el programa se abre el 3 de septiembre, que no sé ahora mismo si es domingo, pero lo comprobaremos porque seguiremos hablando de este tema. Uh-huh. En este caso nos centramos en las actividades que van a tener lugar en Lucena, recordándoles que esta Jornada Europea de la Cultura Judía se celebra en 34 países europeos y, por supuesto, en las 19 ciudades que componen la red de juderías. Por ejemplo, en Lucena pues van a prestar especial atención a la ruta turística La Perla de Sefarad, en la que los asistentes realizarán un recorrido por la Lucena judía de manos de un anfitrión de la Fundación ECMCK Tu Historia, el Castillo del Moral, el Museo Arqueológico y Etnológico, la Parroquia de San Mateo y un paseo por la ciudad antigua de Eliosana concluirán en el Palacio de los Condes de Santa Ana, que ya sabes que es como la sede principal de todo tipo de acto de temática judía que se celebra en Lucena. También será visitada la necrópolis judía y serán estos los enclaves que compongan esta experiencia de turismo creativo que ofrecerá también, como no podía ser de otra manera en una fiesta judía, una degustación de 8 variedades de dulces sefardíes elaborados por la confitería Cañadas, que tiene una entrevista y a ver si nos mandan unos productos para que podamos hablar mejor de lo que ofrecen. Uh-huh. Además, el día 4 la Biblioteca Pública Municipal albergará una sesión extraordinaria del Club de Lectura de Lucena bajo el título La Diáspora. La diáspora es el lema elegido este año para conmemorar esta Jornada Europea de la Cultura Judía. El plato fuerte de esta jornada será la conferencia Judíos Españoles de la Convivencia a la Tragedia, a cargo de Ignacio Ruiz Rodríguez, que como muchos de ustedes sabrán, es director de la Cátedra España-Israel de la Universidad Rey Juan Carlos I.
Muy bien. Pues nada, todos a Lucena. Bueno, todos no, porque este mismo día, como es la Jornada Europea, habrá actividades claro. en otros sitios que iremos informando, supongo.
Sí, como siempre hacemos cada año, iremos recorriendo todas las ciudades de la red de juderías para invitarles a asistir a las actividades que se realizan en su ciudad o también visitar las de su alrededor no. o un poquito más lejos.
O las que tengan ganas de visitar.
Exacto. Ahora, hablando de visitar, nos vamos a México.
Bueno, esto ya supone un proyecto un poquito más complejo, pero dinos.
Pues como les veníamos anunciando, ya se ha inaugurado la primera Feria Internacional del Libro Judío. Con más de 130 actividades, podrá disfrutar durante los próximos 10 días. Esta Feria Internacional del Libro Judío ocupará las instalaciones de la librería Rosario Castellanos. Suponemos que nuestro corresponsal en México, Isaac Eisen, nos hablará más en profundidad de este tema. Solo comentarles que en la inauguración, Rubén Goldberg, el presidente del patronato del Centro de Documentación e Investigación Judía de México, comentó que es preciso preguntarse y con mucho cuidado si acaso los judíos estaríamos hoy aquí de no ser por los libros. Permítanme, dijo en la inauguración confesarles que no. No estaríamos aquí sin estos textos que facilitaron la transmisión del judaísmo al paso de las generaciones. La feria, agregó, busca no solo celebrar la cultura judía, sino tender un puente para comunicarse con quien quiera acercarse a ella. Y los libros son uno de los principales métodos para que la gente, pues eso, se acerque a la cultura judía.
Pues nada, esto ya me suena una buena recomendación para los mexicanos, incluso para los mexicanos no judíos que quieran acercarse. Entre nuestros oyentes hay mucha gente que no son judía y que escuchan Radio Sefarad para acercarse a entender temas del judaísmo, pues tienen esta oportunidad a través de la Feria del Libro, ¿no?
En la primera parte del informativo les hablábamos de Babillar y terminamos esta agenda cultural hablando de nazismo también, en clave SOA, porque unos 500 nazis se preparan en Berlín para marchar conmemorando el 30 aniversario del suicidio de Rudolf Hess, que se celebrará el próximo 17 de agosto.
Celebrar un suicidio es lo más estúpido que he oído de todos los homenajes del mundo.
Ya saben, hacemos un poquito de memoria, pero seguro que muchos de ustedes lo saben, que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Hess fue juzgado en Nuremberg y condenado a prisión perpetua en la cárcel, en la famosa cárcel de Spandau, por crímenes contra la paz. Esta marcha neonazi se llevará a cabo el 19 de agosto en el distrito de Spandau, donde Hess fue encarcelado durante 40 años hasta quitarse la vida el 17 de agosto de 1987 a la edad de 93 años.
Quiero hacer una propuesta de si los neonazis quieren realmente brindarle un homenaje, les propongo que se suiciden ellos también en la plaza esta donde van a hacer la manifestación. Creo que sería uno de los grandes aportes.
Sería un gran homenaje a la humanidad.
Al recuerdo de
Rudolf Hess.
De Rudolf Hess, bueno, y de los nazis.
Esta actividad fue titulada El asesinato no está prescrito, libere los archivos justicia en vez de venganza, porque detrás de esta noticia de esta marcha neonazi conmemorando el suicidio de Hess está que ellos siguen convencidos de que Hess no se suicidó, sino que fue un asesinato por parte de nazis rivales que los británicos encubrieron. Entonces es una marcha como las SA y las SS, ¿no? Esa lucha por el poder.
Dentro de la cárcel de Spandau, que era el único que vivía en esa cárcel, ¿no?
Sí, era bastante inexpugnable, pero bueno.
A ver, si él era el único que vivía en esa ¿qué luchas internas había?
A lo mejor había una roca espía de Hezbollah
también.
Sí,
o de eso. Pues nada, bueno, si queda alguno vivo después del suicidio masivo en homenaje de Hess, pues que lo hagan en cuando caiga el aniversario del suicidio, porque eran todos muy valientes los nazis hasta que los llevaban a la cárcel o tenían a la vista que alguien los iba a juzgar como Adolf Hitler y entonces se pegaban un tiro. Pues...
De hecho, abundando un poco en lo que comentábamos, hay una teoría que afirma que el hombre encarcelado era parecido a Hess, mientras que el verdadero, como les decíamos, fue asesinado por rivales nazis, hecho que el gobierno británico cubrió.
Pensé que estaba en alguna selva de Latinoamérica junto a Mengele, Hitler, Elvis Presley y Prince.
Bueno, como la cárcel de Spandau fue demolida para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación para los neonazis, los extremistas de derecha se reunieron durante años en su tumba hasta que fue destruida en 2011 y sus restos lanzados al mar para evitar eso, peregrinaciones.
Ya, bueno, pues otra opción es que peregrinen al fondo del mar, especialmente si no tienen escafandra.
Pues hasta
con estas recomendaciones
para nuestros queridos neonazis.
Los neonazis que nos escuchen ya saben que siempre encontrarán una voz amiga para encontrar fin a sus males. Pues nada, lo único, recordar a los oyentes que si mañana vuelven a escucharnos otra vez, no es porque se hayan equivocado ellos o nosotros, sino porque es fiesta nacional aquí en España, no vamos a trabajar. Por lo tanto, las noticias volverán a refrescarse a partir del miércoles a la noche.
Hasta entonces, gracias.